Al aproximarse el fin de un año y el inicio de otro nuevo, es normal, es común y deseable que las personas pronuncien palabras de bendición los unos a los otros. Si nosotros prestamos atención a las palabras que las personas y nosotros mismos expresamos en nuestros saludos de fin de año, notaremos que en nuestra cultura es común escuchar deseos de felicidad, amor, paz, salud y, por supuesto, dinero. Las personas a nuestro alrededor desean estas bendiciones para otros, para sus familiares, sus amigos, sus seres queridos, y por supuesto, las desean para sí mismos. Entre los cristianos, entre nosotros, las palabras de bendición frecuentemente incluyen un deseo de que sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, que sigamos creciendo en la semejanza a Cristo, que Dios nos libre del pecado que nos asedia, que sigamos siendo útiles y fructíferos en la obra y el avance del reino de Dios, etc. A la luz de esto, yo quiero traer en esta mañana una reflexión. Según la palabra de Dios, hay algo, hay una cosa que es más valiosa que las riquezas, que nos libra de peligros, que promueve el éxito y la felicidad en la vida, que nos hace más parecidos a Cristo y más fructíferos en su obra. Repito, según la palabra de Dios, hay una cosa que es más valiosa que las riquezas, que nos libra de peligros, que promueve el éxito y la felicidad en la vida, que nos hace más parecidos a Cristo y fructíferos en su obra. Este algo, esta cosa a la que me refiero, no es otra que la sabiduría. La sabiduría. Según la palabra de Dios, la sabiduría es más valiosa que las riquezas. Dice Proverbios 3, versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. ¿Oyeron esto? Cualquier cosa que nosotros podamos desear que sea terrenal no puede compararse con la sabiduría. Pero también dice la Biblia que la sabiduría nos libra de peligros y aún de muerte prematura. Proverbios 13:14 en la Biblia de las Américas nos dice que la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La enseñanza de sabiduría de Dios nos libra de los lazos de la muerte en forma prematura. Pero también la sabiduría, dice Dios, atrae honra legítima sobre aquellos que la poseen. La sabiduría atrae honra de la que es legítima sobre aquellos que la poseen. Proverbios 4:8, engrandécela a la sabiduría y ella te engrandecerá. ¿Oyeron? Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y hay un secreto de belleza para el nuevo año. Corona de hermosura te dará la sabiduría. Pero también dice la palabra de Dios que la sabiduría brinda fuerza y poder. En Proverbios 24:5, Biblia de las Américas otra vez, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Y en Eclesiastés, que es otro libro de sabiduría, dice que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. En esta época convulsa socialmente, donde muchas veces nuestros gobernantes y políticos buscan subterfugios para ganar poder, he aquí el secreto verdadero del poder. Lo que da el poder no es la manipulación, lo que da el poder no es las influencias malsanas, lo que da el poder verdadero es la sabiduría. Pero también la sabiduría promueve y aumenta tu felicidad, aumenta y promueve la felicidad de aquellos que la poseen. Proverbios 3:17. Dice que sus caminos, los caminos de la sabiduría, son agradables y todas sus sendas, paz. es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Felices son los que abrazan la sabiduría. También nos dice la palabra de Dios que la sabiduría te hace más semejante a Cristo. ¿Qué nos dice el evangelista Lucas acerca del Señor Jesús a medida que iba madurando, a medida que iba creciendo como ser humano? Lucas 2:52, y Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es lo primero que se destaca allí, que Cristo, el Señor Jesús, crecía en sabiduría. Y de él Pablo predicaba y escribió en Colosenses que en él residen, en él moran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De tal modo que si nosotros queremos en este nuevo año 2013 crecer en la semejanza de Cristo y desearle esa bendición a otros, el punto de partida debe ser crecer en la sabiduría. Y destaco en último lugar que la sabiduría también nos hace más fructíferos en la obra de Dios. Oigan esta oración que Pablo hizo por los colosenses, Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, es decir, Pablo y sus ayudantes, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, considerando que la sabiduría es más valiosa que la riqueza, que nos libra de peligros, que atrae honra, que brinda fuerza y poder, que promueve y aumenta la felicidad, que te hace más semejante a Cristo y más fructífero en su obra, yo espero haberte motivado, haber despertado tu deseo piadoso, tu deseo santo de crecer en sabiduría. Que el año 2013 sea un año en que nosotros tengamos en mente como un objetivo importante, como un deseo vital, el crecer en la sabiduría. Esto no es algo que debemos ver como marginal u opcional a la luz de todo lo que hemos visto y lo que además agrega la palabra de Dios sobre la sabiduría. No importa tu edad, tu género, tu ocupación o tu circunstancia de la vida actual, cualquiera que ésta sea, tú necesitas, yo necesito sabiduría. Veamos el ejemplo palpable y vívido de alguien en la Escritura que así buscó la sabiduría. Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Aquí alguien que buscó la sabiduría antes que aquellas otras cosas que el mundo tanto anhela. Primero de Reyes 3, versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que tú quieras. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Esto debe ser también un estímulo para nosotros al pedirle a Dios sabiduría. A Dios le va a agradar esa petición. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. He aquí, no es mi propósito convertirme en predicador del Evangelio de la Prosperidad y decir en esta mañana que si adquiere sabiduría en el 2013, Dios la va a acompañar exactamente de la misma promesa que le hizo a Salomón de darle riqueza sin fin, donde la plata no tenía ni valor en su reino, de tanta que había. No es mi propósito, pero mi propósito, de todas maneras, que al ver cómo a Dios le agradó la petición de Salomón y cómo Dios le complació y cómo Dios derramó sobre él espíritu de sabiduría en abundancia, ese anhelo también se avive en nosotros y lo imitemos. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Hemos estado usando el término, pero ¿qué podemos decir acerca de la sabiduría a la luz de la Biblia? Si estudiamos con cuidado la palabra de Dios, podríamos llegar a una definición parecida a esta. Yo les propongo que la sabiduría es una comprensión práctica de la manera en que debemos vivir la vida para la gloria de Dios y para nuestro propio bien. Repito, la sabiduría es una comprensión práctica de la manera en que debemos vivir la vida para la gloria de Dios y para nuestro propio bien. La sabiduría incluye un discernimiento agudo para evaluar las situaciones de la vida conforme a la mente de Dios y la capacidad de escoger los medios más eficaces para obtener los mejores fines. La sabiduría implica ese discernimiento agudo para evaluar las situaciones de la vida conforme a la mente de Dios y para escoger los medios más eficaces para obtener los mejores fines. Veamos en más detalle algunas características de la verdadera sabiduría, porque la Biblia habla de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría verdadera, y también habla de una sabiduría que es según el mundo, una sabiduría que es una falsificación. En primer lugar, como acabo de decir, la verdadera sabiduría proviene de Dios. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Oigan al profeta Daniel, cuando Dios le iluminó y él pudo comprender la visión que había tenido el rey Nabucodonosor. Y dice Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. Es Dios el autor, el origen de la sabiduría. Él creó el universo con sabiduría. Él sostiene el universo con sabiduría. Él nos redimió con sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría que nosotros podemos heredar. Tratar de adquirir sabiduría sin Dios es un esfuerzo inútil que solo conducirá al desastre y a la ruina. Es un esfuerzo inútil que solo conducirá al desastre. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, de aquellos que no reconocieron a Dios ni le dieron gracias, dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el mundo está lleno de gente así, personas con mucha inteligencia y habilidad para las cosas mundanas y terrenales, pero que no hay en ellos ningún tipo de conocimiento de Dios, y por tanto la verdadera sabiduría se les ha escapado. Han caído en necedad. En segundo lugar, la sabiduría verdadera, dice la Escritura, que inicia con ese temor de Dios. Cuando Dios nos da sabiduría, lo que el germen de esa sabiduría es el temor a Él. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ese temor de Dios del que nos habla la Biblia es una reverencia profunda que se apropia del alma humana, que nos lleva a aborrecer el mal y andar en los mandamientos del Señor, teniendo en cuenta los juicios de Dios sobre el pecado. O sea que el temor de Dios es una actitud reverente que Dios imparte al alma. Y ese temor reverente de Dios es el inicio del recorrido, del crecimiento en la sabiduría, según Dios. En tercer lugar, la verdadera sabiduría se basa en el conocimiento. La verdadera sabiduría se basa en el conocimiento. Recuerden la oración de Pablo por los colosenses. No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Así que, ya que estamos en una época donde muchas personas desprecian el conocimiento, desprecian toda doctrina, desprecian todo dogma, ciertamente nosotros debemos recuperar un amor por el conocimiento. no por el conocimiento en sí mismo, no por el conocimiento que es sin amor, el cual envanece y es peligroso. Estamos hablando del conocimiento que es piadoso, el conocimiento que es empapado del amor a Dios y el conocimiento que nos lleva a la verdadera sabiduría. Pero es evidente también en toda la Escritura que la sabiduría no es algo teórico, es algo práctico. No es un conocimiento que se queda aquí, es un conocimiento que nosotros llevamos a la vida diaria. Si no hay esa práctica, no hay sabiduría. En cuarto lugar, la verdadera sabiduría se aumenta con la experiencia, con esa práctica de lo que hemos hablado. ¿A qué me refiero? Que dice Job que en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Muchas veces los más jóvenes entre nosotros pueden sentirse tentados a menospreciar la sabiduría de sus padres, a menospreciar la experiencia de sus mayores. ¡Qué grave error! Es una insensatez, es una necedad propia de nuestra juventud, de nuestras pasiones juveniles. El que así actúa ignora todas las cosas que solo pueden ser aprendidas precisamente a través de los años de experiencia. Y cuando así habla y así actúa, está mostrando justamente su falta de sabiduría. Así que no olvidemos que esa sabiduría verdadera aumenta, debe aumentar con el paso de los años, aumenta con la experiencia. En quinto lugar, la verdadera sabiduría produce un discernimiento moral, un discernimiento agudo para evaluar moralmente las cosas. Ahí el ejemplo clásico es el del mismo Salomón. Al poco tiempo de ocurrir el encuentro de Salomón con Dios, donde dice que Dios le dio un corazón lleno de sabiduría, ocurre un evento, ocurre una circunstancia en la vida del pueblo. Dos mujeres rameras que habían respectivamente parido hijos, cada una de ellas tenía el suyo, se acercan a Salomón para pedirle juicio. Una de ellas se había dormido sobre su bebé y el bebé había muerto. Y durante la noche lo cambió por el bebé de la otra. Así se acercan a Salomón, es una historia muy conocida, pero para mí muy vívida, y siempre me gusta volverla a repasar porque nos recuerda cuán grande la sabiduría del Dios que le dio sabiduría a Salomón. Esta mujer cuyo hijo había muerto lo cambia por el de la otra. Cuando la otra se levanta y encuentra al niño muerto, se fija bien y se da cuenta que no es el suyo, que es el de la otra. Se dio cuenta de la astucia y de la malicia de la otra. Por tanto, ante la imposibilidad de lograr que le devuelvan a su hijo vivo, van a Salomón como juez. Y Salomón, al escucharla disputar y decir que el niño es mío, que el niño es mío, que el niño es mío, cosa que nos pasa con frecuencia en circunstancias de la vida, la palabra de uno contra la del otro, ¿quién tiene la razón? Nos pasa como padres, nos pasa en cualquier institución donde tengamos que dirigir, nos pasa como pastores. Necesitamos sabiduría para discernir. ¿Qué hace Salomón? Dicen, traigan una espada y maten al niño. Denle la mitad a cada una de las mujeres. Ante tal circunstancia, la verdadera madre se conmueve por el niño y dice, no, de ninguna manera, denle el niño a ella. La otra, en cambio, decía, no, sí, que lo partan. No será ninguno de los dos. Inmediatamente Salomón dice, no maten al niño. El niño es de la primera, es de aquella que se conmovió por él. Evidentemente Dios le había dado una sabiduría inusual a Salomón. El pueblo se dio cuenta y dice que en gran manera temieron al rey porque vieron que Dios le había impartido sabiduría. Quiera el Señor que cada uno de nosotros podamos ser portavoces de esa sabiduría celestial en nuestras vidas. Pero lo que decíamos y no olvidemos es que la sabiduría produce un discernimiento agudo, un discernimiento moral para evaluar las circunstancias complicadas de la vida. En sexto lugar, la verdadera sabiduría nos capacita para desempeñar con excelencia los oficios y vocaciones que Dios nos ha dado. Otro ejemplo clásico de eso es la construcción del tabernáculo en Israel. Dice que Dios le dio una sabiduría especial a Bezaleel y a otros hombres en el pueblo para que pudiesen crear arte, para que pudiesen hacer con excelencia, con hermosura, aquel tabernáculo que iba a ser dedicado a Dios. Igual manera nosotros necesitamos para desempeñar con efectividad, con excelencia, cualquiera que sea nuestra vocación en la vida, debemos pedirle a Dios sabiduría. Y en séptimo y último lugar, la verdadera sabiduría, la que es según Dios, produce un carácter santo y piadoso. Dice Santiago capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es, en pocas palabras, el retrato de la persona verdaderamente sabia. Y ese debería ser nuestro anhelo también. Ahora, habiendo considerado las marcas de la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, yo quisiera ir ahora al terreno de los frutos de la sabiduría que es de Dios. Cosas específicas donde la sabiduría puede hacer un cambio real en nuestras vidas en este próximo año, 2013. En primer lugar, la sabiduría nos ayudará a valorar las cosas que son más importantes y mejores. La sabiduría que es de Dios nos ayudará en nuestra vida diaria a valorar las cosas que son realmente importantes y mejores. Dice, por ejemplo, el Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogerían antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de impiedad. Eso es un fruto de la sabiduría, cuando podemos decir, es que esto es mil veces mejor que aquello, y escojo lo que es mejor. Otros ejemplos más cotidianos: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Cuál es la elección normal en el mundo? La casa llena de provisiones, no importa que se estén matando. ¿Cuál es la elección del sabio? La elección del sabio es un bocado seco, pero en paz, antes que llenar la casa de provisiones y tener una jaula de perros y gatos. O Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y sin embargo, muchas veces nos vemos, sobre todo en nuestra juventud, tomando decisiones que arruinan y estropean para siempre nuestra reputación. Y dice la Biblia, esta reputación es de mucho más valor que todo lo demás que pudiste haber conseguido. Mucho cuidado, el hombre sabio escoge mantener un buen testimonio en toda circunstancia que él pueda. Pero en eso de escoger lo que es más importante y mejor, yo creo que lo que debo destacar más es lo que dice Pablo en 2 Corintios, cuando él dice que el verdadero cristiano no pone la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso hace el verdadero hombre sabio, la verdadera mujer sabia, que al valorar las cosas a la luz de la eternidad, cambian totalmente de color, cambian totalmente de color. Al poner las cosas en lo que no se ven, en lo que es permanente, nos va a permitir tomar decisiones mucho mejores, valorar lo que de verdad es valioso y menospreciar lo que de verdad no vale. Pero también la sabiduría puede producir un cambio real en nuestras vidas al ayudarnos a tomar decisiones en aquellos asuntos que son de mayor trascendencia en la vida humana. Por ejemplo, nuestra vocación. Algunos de nuestros jóvenes tendrán, y están en estos momentos, tendrán que hacer en el próximo año elección de carrera. Eso no es una elección trivial, ni fácil, ni obvia. Y es algo donde necesitarán la sabiduría de Dios. Necesitarán que Dios les guíe. O decisión de matrimonio. Algunos entre nosotros como iglesia o a nuestro alrededor estarán escogiendo pareja, escogiendo esposa, escogiendo esposo, escogiendo con quién te hará una relación de noviazgo o no. Para eso se requiere sabiduría. Dice la palabra de Dios que el que haya esposa haya el bien y alcanza la misericordia de Dios. Pero ahí podemos presuponer que está hablando del que haya esposa conforme a la sabiduría de Dios, porque es el mismo libro de Proverbios que nos dice por todos lados que en el caso, por ejemplo, la mujer rencillosa, es un desastre vivir en ese hogar. Así que escoger con quién te vas a casar es una decisión trascendental para la cual tú vas a necesitar, hombre o mujer soltero, que en este próximo año que estarás tomando ese tipo de decisiones, que Dios te imparta sabiduría. O necesitamos sabiduría para decisiones en las áreas grises. En las áreas grises, ¿cuántas veces tomamos decisiones lamentables en cosas como la manera en que nos vestimos? Por ejemplo, una mujer se viste, es un área gris, pero ¿cuántas decisiones poco sabias se toman en ese aspecto? O las recreaciones que vamos a tomar. La recreación es algo bueno, el descanso es algo bueno, pero hay recreaciones que son muy poco sabias. Hay recreaciones que son muy sabias y otras que no, y deberíamos pedirle al Señor Señor, ilumíname y dame sabiduría para escoger lo mejor. O, algo muy vigente, si voy a salir a la calle a protestar contra el paquetazo, necesito sabiduría para saber la forma en que lo voy a hacer, de tal modo que el testimonio cristiano que debemos mantener se mantenga vigente, se mantenga como debe ser. Tantas decisiones, tantas cosas, no podemos enumerarlas todas. En tercer lugar, la sabiduría nos impulsará a aprovechar mejor el tiempo. La sabiduría nos impulsará a aprovechar mejor el tiempo. Este año que viene por delante tiene 365 días igual que todos los demás. Ahora no sabemos si lo vamos a vivir todos. No sabemos si nosotros vamos a llegar al 31 de enero del 2013. No lo sabemos. Nuestros días son pocos, son cortos y son malos. Dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros debemos tener cuidado con aquellas cosas en las que, lamentablemente, y ahí me incluyo, desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos las oportunidades. Igual de nuevo con las recreaciones, cuidado con aquellas cosas como las redes sociales, que pueden ser muy buenas, pero también nos hacen malgastar mucho tiempo. Cuidado, hermanos, cada minuto es oro. No lo botemos, no lo desperdiciemos. La eternidad está a un paso de nosotros, a un paso de nosotros. En cuarto lugar, la sabiduría nos facilitará edificar nuestra casa, nuestro hogar y atesorar para el futuro. Dice Proverbios 21:20 que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La sabiduría nos ayuda a ser buenos mayordomos de aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Nos ayuda a ahorrar para el futuro, nos ayuda a no ser malgastadores, a no ser disipadores. La sabiduría nos ayuda a edificar. Dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En quinto lugar, la sabiduría nos ayudará a hablar con gracia y evitar conflictos. Si hay un área que también quisiera que pensáramos para este año 2013, en que la sabiduría puede impactar la vida de esta iglesia, la vida de estas familias, la vida de cada individuo aquí, es en que podamos cada vez más hablar con gracia. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios, dice Proverbios 16:23. Así que nuestro hablar sea sazonado con sal, que podamos decir la palabra que edifica, que podamos decir la palabra que dé ánimo, la palabra que estimula, la palabra que sostiene al hermano en que está luchando, no la palabra que lo derriba y lo lastima. En sexto lugar, la sabiduría en este 2013 nos puede librar de la maldad de otros. La sabiduría nos puede librar de las maldades de otros. Dice Proverbios 2:16 que por la sabiduría serás librado de la mujer extraña. Oigan esto, hombre, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. La sabiduría te puede librar de esa tentación. También la sabiduría nos libra de la simpleza. Dice que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. ¿Qué es lo que está aquí hablando? No está hablando como 1 Corintios 13, que dice que el amor todo lo cree. Aquí está hablando del simple que cree cualquier cosa, por más absurda, por más mentira, por más falsa y engañosa y pecaminosa que sea. Entonces, la sabiduría nos libra del pecado de otros. Y en último lugar, la sabiduría también nos puede capacitar en este año 2013 para testificar con más poder del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿De dónde saco yo eso? Del caso de Esteban. En Hechos capítulo 6, versículo 10, dice que cuando él les predicaba, cuando él les anunciaba y él les denunciaba acerca de los pecados que habían cometido como pueblo de Israel, dice que ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cristo había prometido dar esa sabiduría a los suyos y aquí se cumple cabalmente. Esteban pudo predicar con tal denuedo, con tal poder, porque su palabra estaba también llena de la sabiduría de Dios. Ante todo esto, hermanos, creo que me queda una sola pregunta importante que quiero tratar. Si ustedes han comprado mi propuesta de que este año que viene un deseo vital un propósito importante sea crecer en la sabiduría, la pregunta que debemos tratar es ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos cultivar la sabiduría en este año que comienza? ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, algo obvio, pero importantísimo que la Biblia destaca, es deséalo con intensidad. Deséalo con intensidad. La sabiduría personificada en Proverbios 8 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hay una correlación entre la diligencia que tú pones, el anhelo que tú pones en la búsqueda y el resultado que obtienes, porque el que busca, halla. Y al que pide, se le dará. Así que nosotros tenemos que anhelarla, desearla con intensidad. En segundo lugar, si en este año 2013 tú deseas crecer en la sabiduría, pídela, pídesela a Dios. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense que aquí no estamos hablando de una petición casual, rápida, superficial. No. Si hay tal anhelo en nosotros que buscaremos la sabiduría sobre cualquier otra posesión, como dice Proverbios, si hay tal anhelo en nosotros que buscaremos la sabiduría porque la hemos identificado con la mente de Cristo y es lo que yo quiero para mi vida, si hay tal anhelo en nosotros por crecer en la sabiduría de Dios, debemos pedirla con fe, pedirla con insistencia delante de Dios. No se trata de una petición aislada, como ya hemos dicho. No se trata de algo que voy a orar al terminar el culto, o que voy a orar mañana, o el día primero, propósito del año 2013, Señor, dame sabiduría, check, gracias, amén. Y me olvido de ella el 2 de enero, o el 15 de enero, o si soy más persistente y tenaz, el 1 de febrero. No se trata de eso. Se trata de algo que debemos anhelar cultivar todos los días, todas las semanas, todos los meses. Es algo que debemos recapacitar y pensar, ¿estoy yo andando como un necio? ¿O estoy andando creciendo cada vez más en la sabiduría de mi Dios? Debemos reflexionar, debemos pensar, debemos pedir constantemente al Señor por esta sabiduría. En tercer lugar, si este año 2013 queremos crecer en la sabiduría, debemos buscarla constantemente en la Biblia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En qué? En toda sabiduría. En toda sabiduría. La medida que esa palabra de Cristo, nosotros la consumimos, la asimilamos, la atesoramos en el corazón, esa palabra nos va a impartir toda sabiduría. O 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. He aquí una motivación más para usar los planes de lectura que tenemos propuestos para estos próximos 2 años. Al leerlo, no lo hagamos como una mera rutina. ¡Ay, ya leí! ¡Ay, qué bien! Yo sí soy constante, ya voy por mayo y no me he quedado atrás. No. Es un asunto de que mientras leemos, estamos escarbando, estamos picando, estamos sacando con la pala porque queremos extraer de esa palabra la sabiduría que está allí, el néctar que está allí, queremos exprimirlo, queremos que la mente de Cristo empape completamente la mente nuestra. En cuarto lugar, si queremos cultivar la sabiduría, debemos escuchar el consejo y la amonestación de los sabios. Si nosotros queremos que en este próximo año podamos crecer en sabiduría, no podemos hacerlo aislados del mundo. No podemos hacerlo aislados de nuestra familia, aislados de nuestra iglesia. Debemos hacerlo en comunión con aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, especialmente en aquellos que nosotros hemos identificado como más sabios que nosotros. Escuchemos el consejo y la amonestación de los sabios. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Óyeme bien, hoy en día tú estás todavía bajo el techo de tu padre. Si eres hijo joven, no menosprecies su consejo. Dios te lo ha dado para librarte de mal. Dios te lo ha dado para guiarte. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Que este sea un año donde veamos más de nuestros jóvenes buscando el consejo de los mayores. Que Dios nos conceda esa bendición. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. He ahí la palabra de Dios. Una forma práctica de escuchar el consejo de los sabios es también a través de sus escritos. O ya olvidamos la exhortación del pastor Rafael Alcántara acerca de un plan de lectura extra bíblica, donde nosotros podamos nutrirnos de los dones de Cristo que Él ha dado a su iglesia, no solo en la iglesia contemporánea, sino de todas las edades. Pues a través de ese plan de lectura estaremos exponiéndonos a las palabras de los sabios. Vayamos con mayor ahínco a aplicar ese sermón. En quinto lugar, si queremos adquirir sabiduría, debemos cultivar nuestra capacidad de observar, nuestra capacidad de observación. Oigan lo que dice Proverbios 6:6, muy simple. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Una exhortación bien simple de una línea. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es decir, que aún si nosotros cultivamos nuestra capacidad de observación para prestarle atención a ese diminuto insecto, nosotros estaremos adquiriendo una sabiduría que nos hubiéramos perdido. Igual pasa al nosotros observar muchos otros detalles de la providencia de Dios, del gobierno de Dios, de la forma en que Él creó las cosas, de la forma en que Él administra su creación. Cristo, por ejemplo, nos dice que no estemos afanosos. ¿Y cómo Cristo ilustra su enseñanza? Dice, mira los lirios del campo, mira las aves en los cielos. Esa capacidad de observar nos hará más sabios. En sexto lugar, si queremos crecer en sabiduría, debemos cuidarnos de la sabiduría del mundo. Debemos cuidarnos de la sabiduría del mundo. Las dos no caben al mismo tiempo. Dice Proverbios 19:27. Y esto quiero que le presten particular atención. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. En otras palabras, debemos cesar de prestarle atención a todas aquellas voces que están incitándonos a nosotros negar la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice 1 Corintios 3, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios de este mundo, que son vanos. Así que, hermanos, he aquí una aplicación bien difícil de cumplir, porque estamos rodeados del consejo de los malos, estamos rodeados de las palabras de los sabios según este mundo. Aquellos que quieren disuadirnos de la sabiduría de Dios y quieren que nosotros sigamos más bien la sabiduría mundana y diabólica. Es lo que le pasó a Eva, cuando viendo el fruto en el jardín del Edén, dice que lo vio, que era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Pero sabiduría de Dios? No, era la sabiduría satánica, la sabiduría mundana, la sabiduría demoníaca que le invitaba a sacar a Dios de su vida. Así que tendremos que ejercer ahí particular dependencia de Dios y decirle, Señor, ilumíname, Señor, guíame, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, hazme conocer tus caminos. Señor, ayúdame a amar tus caminos. Y finalmente, si queremos cultivar la sabiduría, debemos ponerla en práctica. Recordemos que la experiencia es necesaria para crecer en sabiduría. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. La sabiduría no es un asunto teórico, es un asunto práctico. Propongámonos, hermanos, de corazón, nosotros poner en práctica en nuestras vidas todo cuanto el Señor nos está enseñando. Pongamos en práctica la sabiduría de Dios. Si nosotros queremos crecer en sabiduría, tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer. Si alguien quiere aprender a nadar, tiene que tirarse al agua y tragar un poco de agua. Pero tiene que tirarse al agua, tiene que practicar lo que se le enseña. Igual, hermanos, cada uno de nosotros, si queremos que, no solo en este próximo año, sino en lo que nos reste por vivir aquí en la tierra, en nuestro peregrinaje, si queremos crecer en la sabiduría de Dios, tenemos entonces que proponernos de corazón ser gente que pone en práctica lo que Dios le dice. Es decir, Dios habla, nosotros digamos, Dios ha hablado, Señor, ayúdame a escuchar con un oído verdaderamente abierto, con un oído verdaderamente atento, y poner en práctica lo que tú me has dicho. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos conceda realmente que como pueblo poder ser caracterizados por esa sabiduría que viene de lo alto. Amén. A ti, Señor, queremos dar las gracias porque una vez más se cumple que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero, oh Señor, no queremos conformarnos con la luz que alumbra afuera. Queremos que esta alumbre adentro de nuestros corazones. Queremos suplicarte, oh Señor, que nos des la mente de Cristo. Queremos implorarte, oh Dios, que nosotros seamos un pueblo que no se caracterice por la insensatez, la necedad. Oh Señor, que nos caractericemos por crecer cada día más en la sabiduría de Cristo. Que podamos cada día cultivar esta gracia y este don de lo alto. Que podamos cada día obtener de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que solo están en Él, en el Señor Jesús. Oh Dios bueno, y que al hacerlo así, y que al tú concedernos esta petición que hoy te hacemos, cual lo hizo Salomón, tu nombre sea glorificado en nosotros. Y nuestras vidas puedan ser bienaventuradas como tú lo has planificado. Te lo pedimos en Jesús. Amén.